Juan capítulo 11, versículos 39 al 44, nos dice la Escritura. Dijo Jesús: quitad la piedra. Y Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, lleve ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesta el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo: desatadle y dejadle ir. El hecho de que Lázaro haya salido de su tumba, después de haber permanecido allí 4 días, cuando ya su cadáver hedía, al ser llamado por la poderosa voz de nuestro Señor, es una prueba manifiesta de que los muertos resucitarán a la voz de nuestro Señor en el último gran día, el día en el que Cristo vuelva y el día del juicio. Todo cristiano cree que habrá una resurrección de los muertos, pero tristemente la doctrina de la resurrección de los muertos no recibe la importancia que debería dentro de las enseñanzas de la Iglesia. En tiempos antiguos la resurrección fue predicada por los apóstoles como la suma y sustancia del Evangelio. Donde iba Pablo, sabemos que hablaba acerca de la resurrección de los muertos, aunque también nos dicen las Escrituras que algunos se burlaban de esta doctrina. ¿Cómo es eso de que los muertos resucitarán? ¿De qué nos estás hablando? Pero ahora, si hablamos del estado de los que han partido, generalmente desde la Iglesia se suele hablar de la inmortalidad más que de la resurrección. La inmortalidad era conocida por los filósofos griegos antes de que llegara el Evangelio. Ya Sócrates, Platón, Aristóteles, especialmente Platón, habló de las almas, de la transmigración de las almas, de todo lo que tiene que ver con las almas, que son inmortales. Ellos creían en ese tipo de inmortalidad del alma, pero la resurrección nunca formó parte del pensamiento de estos griegos ilustres. Muchos de ellos creían, como decimos, en la inmortalidad del alma, pero no en la resurrección del cuerpo. Los que habían sido iluminados por una razón, quiero decir, los que tenían la razón iluminada, o los que habían recibido influencia de algunas tradiciones del pasado, creían que el alma no moría, que su vida continuaba en un estado futuro cuando abandonaban el cuerpo. Pero la inmortalidad no es la resurrección. La inmortalidad del alma es muy diferente a la doctrina cristiana que nos habla acerca de la resurrección del cuerpo, es decir, de esto que nosotros somos en nuestra esencia física. La Escritura nos dice que resucitará algún día. Evidentemente nosotros creemos que el alma es inmortal, creemos que el alma vivirá para siempre, pero también creemos algo más, aparte de lo que creían los filósofos y aparte de lo que en muchas iglesias parece ser la tónica dominante, y es que estaremos vagando con nuestros espíritus por no se sabe dónde. Creemos que el cuerpo es inmortal y que después de que este cuerpo haya sido depositado en el sepulcro, en el tiempo en el que el Señor considere, será resucitado y será trasladado a la presencia del Señor para gozar eternamente de su gloria, o bien será arrojado al infierno para sufrir eternamente, separado de la presencia de Dios y de la vida que hay en Dios. La doctrina de la resurrección de los muertos pertenece especialmente a la doctrina cristiana, es lo que la Iglesia de Dios ha creído siempre. Nunca fue enseñada ni por los racionalistas ni por los filósofos, sino por la Iglesia de Dios. Ellos pudieron creer, como creían los filósofos, en la transmigración de las almas, pero jamás sostuvieron la doctrina de la resurrección del cuerpo. Pero nosotros, que somos cristianos, creemos, por la enseñanza de las Sagradas Escrituras, que este cuerpo en el que ahora habitamos, aunque vaya a morir y vea la corrupción, se levantará otra vez del polvo, que aunque sea consumido en el fuego, aunque sus cenizas sean esparcidas a los vientos, sea lo que vaya a acontecer con nuestro cuerpo, la enseñanza de la Escritura es que de alguna manera Dios hará brotar de nuestro cuerpo la resurrección de los muertos. Creemos que no importa lo que hagan con nuestro cuerpo, no importa que lo dividan, que lo esparzan, que lo junten, que nos hagan volar o que muramos de cualquier manera, el Dios que creó de la nada el universo visible y el universo invisible, cuando de su boca salieron las palabras hágase y todo lo que él dijo se hizo, reconstruirá esta estructura que nosotros tenemos para que se convierta en la habitación del alma. Nosotros creemos en esta doctrina que enseñan las Sagradas Escrituras, la resurrección del cuerpo. Todos nosotros, sin duda, tenemos la experiencia de haber perdido un ser querido que está en la tumba. Pero si es creyente, lo volveremos a ver en el cielo. No será una resurrección ficticia, no será una nueva raza de criaturas etéreas, almas vagando por el espacio sideral, que veremos sus almas y ellos verán las nuestras, sino que dice la Escritura que nuestros cuerpos serán cuerpos reales, cuerpos reales. Apocalipsis nos dice, bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor, sí, dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos, porque sus obras siguen con ellos. No importa cómo muramos, nosotros seguiremos adelante con nuestro cuerpo en la resurrección de los muertos. Nos dice la Escritura que se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Los veremos resucitados y glorificados cuando esto mortal, es decir, lo que nos envuelve en nuestro cuerpo, se vista de inmortalidad. Y esto corruptible que se corrompe con el paso del tiempo cuando muere, se vista de incorrupción. Dice Pablo, se siembra en debilidad y no hay nada más penoso que ver a un muerto, porque está completamente débil, es un cuerpo inerte, no sirve para nada, se siembra en debilidad y lloramos cuando vemos que lo bajan al sepulcro. Pero dice la Escritura también que resucitará en poder, en poder. Se siembra cuerpo animal y resucitará cuerpo espiritual. Sin embargo, será un cuerpo similar a como lo fue antes, y lo reconoceremos todos nosotros, los salvos, por la gracia de Dios, nos reconoceremos los unos a los otros. Sabemos quiénes somos, tendremos nuestro mismo aspecto, pero sin pecado. No es una existencia separada, es una existencia junta, el alma y el cuerpo. No resucitarán fantasmas envueltos en un sudario. Estamos muy habituados a ver películas donde aparecen allí los zombies y seres etéreos. Eso no es la enseñanza del Evangelio. No tendremos visiones, sino que habrá delante de nosotros seres reales, seres en cuerpo, con un cuerpo físico que nosotros podemos tocar y podremos ver. Cada uno de ellos resucitará. Resucitará Lázaro, resucitará Marta, resucitará María, resucitarán nuestros seres queridos y nosotros también, si el Señor no ha venido antes de que muramos, resucitaremos. La pregunta que tenemos que hacernos es en cuál de los dos grupos que menciona la Escritura estamos nosotros. Dice el libro de Daniel, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. La pregunta es en cuál de los dos grupos que menciona la Escritura voy a estar yo. Vamos a considerar tres puntos sobre este acontecimiento de la resurrección de Lázaro. Vamos a ver en primer lugar la muerte, una muerte que se encuentra por naturaleza en todo ser humano. Vamos a ver en segundo lugar la voz que da la vida, que es la voz de Dios cuando llama de la muerte la vida, cuando llama de las tinieblas a la luz. Y vamos a ver en tercer lugar el cautiverio al que todavía estamos sometidos aún después de haber sido resucitados. Y cabe decir que en este sermón, o de este texto más bien, vamos a dar dos sermones. Hoy lo vamos a ver desde una perspectiva casi humana, y la semana que viene lo veremos desde una perspectiva absolutamente divina. Vamos a hablar acerca de la responsabilidad del hombre en la salvación, y vamos a hablar acerca de la soberanía de Dios en la salvación. Por lo tanto, hoy nos vamos a centrar un poco más en la responsabilidad del hombre en la salvación, o qué es lo que el hombre tiene que hacer en la salvación. Daremos algunos trazos acerca de la soberanía de Dios, y la semana que viene nos centraremos exclusivamente en la soberanía de Dios para la salvación. Vamos a ver, por tanto, en primer lugar, a la muerte. Todos nosotros nos encontramos en nuestra naturaleza la muerte. Fuimos creados a la imagen de Dios, fuimos creados a la semejanza de Dios, fuimos sacados del polvo y por la desobediencia de Adán Todos nosotros estamos expuestos a la muerte. Todos nosotros somos culpables delante de la ley de Dios, y la ejecución de la culpa, la ejecución de la ley, implica que todos los seres humanos, sin ninguna excepción, morirán. Al desobedecer Adán a Dios, trajo consigo la muerte sobre toda la raza humana. Todos los seres humanos han estado, están y estarán sujetos a la muerte. Ahora bien, no solamente tiene que ver con la muerte física, porque la Escritura dice que también el pecado de Adán afectó a su vida a nivel espiritual. Por lo tanto, desde Adán hacia nosotros, todos nosotros también estamos muertos, como dice la Escritura, en delitos y pecados. Y estamos muertos en delitos porque hemos atentado contra la ley de Dios. Y esta ley es inflexible y recae sobre todos aquellos que atentan contra ella. Adán pecó, como Padre nuestro, todos los demás que venimos de su descendencia hemos pecado. Hemos sido contagiados del germen de la desobediencia, y todos nosotros, delante de la ley de Dios, estamos sometidos al imperio de la ley y estamos condenados por esa misma ley. Por lo tanto, no solamente la muerte física está sobre nosotros y todos moriremos, sino que también la muerte espiritual está sobre todos los hombres y todos nacen muertos. Hay algunas personas y algunas doctrinas dentro de la Iglesia cristiana que niegan rotundamente que el hombre esté realmente muerto por sus delitos cometidos contra la ley de Dios. Y dicen, no, 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 el hombre no está muerto, está enfermo, pero no está muerto. Creen que aunque las Escrituras dicen que los hombres están muertos, cuando hablan de eso, ellos dicen que habla de forma metafórica la Escritura, que no están verdaderamente muertos, sino solo metafóricamente muertos. Pues vamos a preguntar a las Escrituras si realmente esto es así. Dice la Escritura que Cristo nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Lo cambiamos a la metáfora. Cristo metafóricamente nos dio vida cuando estábamos metafóricamente muertos en delitos y pecados. Esto es absurdo. Si la Escritura tuviéramos que cambiar todo para que se adaptase a lo que el hombre piensa o a lo que el hombre le interesa o lo que nosotros quisiéramos decir que diga la Escritura, estaríamos pervirtiendo el sentido de las Escrituras, y cuando empezamos a ponerle los máximos para saber qué es lo que está diciendo, llegaríamos a cosas absurdas. Un lenguaje así, por tanto, no tiene significado. Este asunto acerca de la muerte metafórica es una insensatez, porque la Escritura no habla de esto. Los hombres están realmente muertos en un sentido espiritual. Nacemos muertos, absolutamente muertos. ¿En qué consiste esta muerte? Pues para comenzar debemos entender que hay diferentes grados de vida. Está la vida de una planta que la piedra no posee. Por lo tanto, la piedra está muerta respecto a la planta. Está la vida de un animal que la planta no posee. Y si se hablara de vida animal, podría decirse que la planta está muerta en ese sentido, en que no tiene la vida animal. Podemos hablar de una vida inteligente, la nuestra, que nosotros pensamos, tenemos la inteligencia, actuamos, tenemos sentimientos. Y puesto que el animal no tiene inteligencia ni sentimientos, podría decirse que el animal, respecto a lo que nosotros somos, está completamente muerto. Pero después hay un grado más. Está la vida espiritual. La vida espiritual. Y aquí entramos en un planteamiento que suele traer diversidad de opiniones, incluso desde las filas reformadas. Hay una teoría dualista que habla de que el hombre está compuesto por cuerpo y alma, y hay otra teoría o otra doctrina que habla de que el hombre está compuesto por espíritu, alma y cuerpo. Yo soy más partidario de esta tercera opinión, y no, desde luego, no es un asunto que pretenda discutir con nadie si piensa de otra manera, porque no me afecta nada a los planteamientos fundamentales de la fe. Pero todos los hombres tienen cuerpo y alma, pero no todos los hombres tienen espíritu, porque el espíritu está muerto. Y como un cuerpo sin alma estaría naturalmente muerto, así un hombre sin espíritu está espiritualmente muerto. Si Dios no resucita su espíritu, que está muerto desde Adán, si Dios no resucita su espíritu, este hombre no tiene ninguna posibilidad de entender, comprender y aceptar la palabra de Dios, porque es una obra poderosa que lleva a cabo una resurrección en algo que está completamente inservible y que está muerto. Sin embargo, hay algunas personas, como decía, que aseveran que los hombres que son impíos están espiritualmente vivos, aunque están enfermos. Pero si el pecador está vivo espiritualmente, aunque sea enfermo, y puede llevar a cabo acciones espirituales, lo primero que nos tenemos que preguntar es ¿por qué no actúa espiritualmente de acuerdo a las capacidades que tiene, aunque esté enfermo a nivel espiritual? Algunos hombres afirman que pueden arrepentirse y pueden creer cuando ellos quieran. No cuando Dios quiera, sino cuando ellos quieran. Esta es la doctrina más perversa, por su nefasta consecuencia que tiene en el mundo cristiano, y la que más se predica, por cierto, en todas las iglesias cristianas. Los hombres afirman que pueden arrepentirse y pueden creer cuando ellos quieran, y no aceptan que para lograr esa resurrección de su espíritu necesiten del poder del Espíritu de Dios. Por lo tanto, si pueden hacerlo y no lo hacen, si pueden escoger a Dios y no lo escogen porque ellos no quieren, merecen ser condenados en base a lo que ellos mismos están determinando, en base a que rechazan categóricamente todo lo que tenga que ver con Dios, y a conciencia de que saben de que Dios es el único medio para salvarse, de que Cristo ha sido puesto en la cruz para limpiar sus pecados, a pesar de eso, ostentosamente rechazan el sacrificio de Cristo y niegan al Dios que envió a Cristo para salvarles. El mejor método para demostrar la incapacidad de un hombre es ponerlo a trabajar en los medios de gracia. Si el hombre es capaz, porque solamente ha quedado dañado su espíritu, solamente ha quedado enfermo su espíritu, si es capaz de llevar a cabo todas aquellas acciones que agradan a Dios, pues vamos a ver si realmente es capaz de trabajar en aquellas cosas que le agradan a Dios. Se acercó el joven rico al Señor y le dijo: he guardado todos los mandamientos desde mi juventud. Todos los mandamientos han sido guardados. ¿Qué más puedo hacer para obtener la vida eterna? Y el Señor, solamente para probarlo, le dijo: vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y nos dice la Escritura que él, el joven rico, entristecido se fue porque tenía muchas posesiones. Pero este hombre guardaba todos los mandamientos desde su juventud. Y él se presentaba como alguien intachable delante de la ley de Dios, que lo tenía todo perfecto. Presentaba todas sus obras de justicia delante de Dios para ser admitido en el reino de los cielos. Y como además le sobraban obras de justicia, decía: ¿qué más puedo hacer para entrar en el reino de los cielos? Es que ya me sobra todo lo que he hecho. ¿Puedo hacer algo más? Pero como algo adicional ya, porque me sobra todo. Así es como se acerca el hombre a Dios. Con sus muchas cosas, con sus muchas posesiones, con sus muchos méritos, con todo lo que tiene al alcance de su mano, cuando todo eso es inservible delante de Dios. Y es inservible para entrar en el reino de los cielos. Si no es Dios quien toca el corazón, al hombre le es completamente imposible cambiar absolutamente nada. Le es completamente imposible porque es parte de su naturaleza. El hombre ama profundamente su miseria. El hombre ama profundamente su pecado. El hombre ama profundamente su situación de esclavitud, de la que no quiere salir bajo ningún concepto. Es ese el amor que el hombre tiene de sí mismo y de su pecado. La Escritura nos enseña, y la experiencia de los que hemos sido salvos nos demuestra, que el poder para darnos vida viene exclusivamente de Dios. El poder para salvarnos viene exclusivamente de Dios. Y en nuestra propia experiencia, cuando analizamos nuestra conversión, tenemos que ver que el que nos llamó y nos salvó no fuimos nosotros que fuimos corriendo a Dios, sino fue Dios quien vino a nosotros. El hombre por naturaleza está muerto en relación a todos los asuntos espirituales. Ni ve, ni oye, ni entiende. No puede alcanzar por sí mismo el cielo, por ningún medio. No tiene medios para acercarse a Dios. Además, es un enemigo acérrimo de Dios. No lo soportan. Únicamente la voluntad soberana y el poder de Dios da vida a los muertos. Y da vida como lo hizo en la creación. De la misma manera, el hombre no puede hacer nada más que pecar, porque esa es su naturaleza. Nada más que pecar. Tampoco puede por sí mismo hacer actos de justicia o venir a Cristo, porque su propia naturaleza es contraria a todo lo que tenga que ver con Dios o a todo lo que tenga que ver con la salvación. Si alguien dice: bueno, pues realmente con lo que están predicando, si yo no puedo hacer nada para salvarme, me voy a sentar aquí donde estoy tranquilamente y voy a contentarme con eso. Si Dios es quien decide, pues aquí espero a que Dios decida lo que quiera hacer conmigo. Si realmente piensas eso, estás equivocado en grado superlativo. ¿Te sentarías cuando la pena de muerte se cierne sobre tu cuello, ¿Te sentarías tranquilamente a esperar que la espada cayera sobre ti? ¿Te sentarás tranquilamente cuando sabes que Dios está airado contigo? ¿Te sentarás tranquilamente cuando sabes que tus pecados están clamando al cielo pidiendo tu condenación? Porque es lo que establece la ley. ¿Te quedarás sentado tan tranquilo como si no pasase nada? ¿O podrías quedarte sentado en el tejado de tu casa cuando ves las llamas alrededor de toda tu casa sabiendo que vas a morir de un momento a otro? ¿O gritarías con todas tus fuerzas pidiendo ayuda para que te sacasen de aquella situación? Dice la Escritura, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y el Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Siguiendo la enseñanza de las Escrituras, quien se siente en esta condición debería clamar a Dios para que le dé la vida. Debería clamar a Dios reconociendo su situación. Debería decirle que está muerto, que no puede hacer nada, pero que le ha prometido hacerlo todo por él. Dios tiene la omnipotencia y el poder para dar la vida al que está muerto. Sin embargo, hay algo más que decir, y es que el impío está en una condición peor que un muerto. Es semejante a Lázaro. Lázaro enterrado en su tumba. Marta le dijo al Señor, y él ya, porque esté 4 días. Es decir, está podrido, está corrompido. Y está la condición del hombre. No solamente está muerto, sino que se ha vuelto maloliente a los ojos de Dios. Está podrido a los ojos de Dios, completamente podrido. Posiblemente haya alguien entre nosotros que sabe que esa es su situación y quiere evadir su situación mirando al de al lado para salir indemne, pero sabe que en su corazón está el orgullo, está el egoísmo, sabe que es esclavo de sus deseos, nota y percibe que está muerto a las cuestiones espirituales, que no le importan gran cosa, por no decir nada, aunque sabe también que Dios le va a juzgar por lo que hace y no debería hacer, por lo que no debería haber hecho y ha hecho, por lo que no hizo y debería haber hecho, y por lo que piensa. Es decir, por todo Dios nos va a juzgar. Y así encontramos el asunto de Lázaro. Lázaro no solamente está muerto, sino que está empezando a descomponerse. Olía a podrido. Y ese olor es completamente nauseabundo, hasta tal punto que los forenses, cuando se acercan a un cuerpo podrido, tienen que ponerse una especie de crema en la nariz para no percibir el olor tan putrefacto de aquel que está podrido. Y en esa situación es en la que se encuentra el hombre sin Dios. No solamente está muerto, sino que está podrido. ¿Cómo un hombre en semejante situación se puede acercar a Dios, puede decidir seguir a Dios, puede percibir las cosas de Dios y puede mover su voluntad para andar de acuerdo a las enseñanzas de Dios? Es completamente imposible. ¿Cómo es imposible que un cuerpo que está en esa situación se levante a la vida, pueda pagar sus impuestos, pueda ser de beneficio para su sociedad, pueda conducir un vehículo y pueda ser ingeniero? Es imposible. Es ahí cuando Dios empieza a actuar en el corazón del hombre para darle la vida. Y es ahí cuando el hombre, cuando Lázaro está muerto y está podrido, cuando Cristo dice a gran voz, Lázaro, ven fuera. Lázaro, ven aquí, dice el original. Dios ha rescatado de la muerte a muchos de los que estamos aquí, pero quizá no todos los que estamos aquí sean salvos. Este evangelio nos muestra una y otra vez la voz poderosa de Dios que da a los muertos vida. Da vida a los muertos físicos, como hizo con Lázaro y con algunas otras resurrecciones que el Señor llevó a cabo. Pero especialmente, aquí vemos un ejemplo de lo que Dios hace con la muerte espiritual con la que todos, sin excepción, nacemos. Y ahora viene el proceso que obra portentos, la voz de Dios llamando a los muertos a la vida. Fijaos que en cuanto la palabra salió de la boca de nuestro Señor, Lázaro recibió la vida inmediatamente. Lázaro estaba en el sepulcro, estaba muerto y estaba en descomposición. El Señor clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y no leemos que hayan transcurrido 5 minutos, 10 minutos, 3 horas. No, no, no. Al instante, entre el tiempo en que Cristo dijo la palabra y Lázaro salió, transcurrió un instante. No le tomó a Lázaro ni un segundo salir fuera de la situación en la que estaba. Ese cuerpo no necesitó de ninguna demora para revivir. Cristo habló y se llevó a cabo la resurrección de un muerto podrido. De la misma manera, Si el Señor le habla a alguien y lo resucita a la vida espiritual, es una obra instantánea. Si el Señor le habla hoy, la vida vendrá sobre esa persona de forma instantánea. El poder de la gracia de Dios se muestra en esto, que convierte a un hombre instantáneamente. No es un proceso que dura 17 años. Ese es el proceso de la santificación, pero no de la justificación. El que nosotros podamos presentarnos delante de Dios limpios y sin mancha es instantáneo. Dios justifica al instante, al instante. Otra cosa es todo lo que nosotros tenemos que hacer para andar en el camino de santidad, que nos puede llevar toda la vida. Y si viviéramos mil años estaríamos aprendiendo cómo vivir el camino de santidad. Pero la justificación es algo que se opera al instante en la vida del pecador. El nuevo nacimiento, por tanto, no es un proceso que dura horas. La regeneración se lleva a cabo en un segundo, en un instante. Nosotros, fijaos, que nacemos y morimos en un instante. Nuestras madres no, que tuvieron que estar de parto algunas horas y algunos días. Pero el hecho de nacer es en un instante. Y el hecho de morir, exhalamos en un instante. Y lo mismo ocurre en relación con la vida espiritual. Es en un instante. Dios justifica al instante. No hay ningún periodo de tiempo extra largo, sino que su obra es llevada a cabo de forma inmediata. Pero fijaos bien en el texto, porque no fueron los discípulos, sino Cristo quien dijo: Lázaro, ven fuera. A menudo se predica desde el púlpito el mensaje de salvación y nadie se salva porque el predicador sea muy elocuente, o sea muy ingenioso, o cuente muchos chistes, o haya aquí un coro detrás que canten himnos celestiales, ¿no? Todos aquellos que son salvados por la voz de Dios. Es la voz de Dios la que cumple el propósito, no el predicador, ni el pastor, ni aquel que esté dirigiendo la palabra. Pedro sin duda pudo haber clamado durante mucho tiempo: Lázaro, ven fuera, y haberlo repetido 50 veces, y Lázaro no hubiera salido de su tumba. Lo mismo le habría ocurrido a Santiago, o lo mismo le hubiera ocurrido a Juan. Pero cuando Jesús habla, cuando Dios habla, se cumple el propósito de su palabra. Porque la palabra de Dios es poderosa para crear, es poderosa para cumplir su propósito. Dios hizo los cielos y la tierra de la nada, nos dice la Escritura, y hace que aquel que está muerto delante de la ley de Dios, por su desobediencia, pueda volver a la vida, solo por su palabra. Dice el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 3, versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Muchos quieren ignorar que esto fue así, pero por la palabra de Dios los cielos y la tierra fueron creados. Y si nos vamos al libro de Génesis, nos dice allí que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz. ¿Y qué pasó? Fue la luz. Solamente Dios habló, y se ejecutó lo que él decía. La palabra de Dios es poderosa. Nosotros hablamos también, y decimos: el domingo que viene estaremos en la iglesia. O no. Estaremos en la iglesia, si no hay una maratón que nos corta el tráfico, si no se nos pincha la rueda del coche, si no hay un apagón de luz y el metro no puede funcionar, si no tenemos un resfriado y no nos podemos levantar de la cama, si no, es decir, tienen que pasar muchas cosas para que se cumpla lo que nosotros decimos. Y encima lo que nosotros decimos no tenemos poder para decirlo, porque depende de mil factores, pero cuando la palabra de Dios habla, la palabra de Dios se cumple, porque lleva en sí misma el poder para cumplir el propósito por el que es enviada. Es posible que alguien pueda decir: he estado viviendo en pecado durante un montón de años y ahora soy peor que nunca. Mis viejos hábitos me atan de pies y de manos y no tengo ninguna esperanza de ser liberado. Pero si hoy nuestro Señor dijera: Lázaro, ven fuera, tú vendrías fuera al instante. Quizá otra persona pueda decir: yo no puedo acudir a Cristo porque es que ya huelo a muerto. Pero Cristo es más poderoso que tu corrupción. Alguien puede decir: yo estoy realmente muerto, estoy completamente muerto. Pues no importa, porque Cristo es la vida. Si alguien dijera: estoy atado de pies y manos y estoy en un calabozo de tinieblas, no importa, Cristo es la luz de las tinieblas. O alguien puede decir la frase más rebuscada: es que yo no me lo merezco. Hermanos, ninguno de los que entran en el reino de los cielos se merece entrar. Nadie se merece entrar. Por lo tanto, si fuera por nuestros méritos, ninguno estaría en el reino de los cielos. Ninguno entraría en el reino de los cielos, porque nadie se merece entrar en el reino de los cielos. El cadáver de Lázaro no merecía absolutamente nada. Estaba podrido y únicamente merecía que la piedra que cubría el sepulcro se quedase así para siempre. Podrido y metido en el sepulcro. Eso es lo que se merecía. Pero Cristo dice, quitad la piedra. Y aunque de allí sale un olor putrefacto, es Cristo quien vuelve las tinieblas en luz. Es Cristo quien opera el milagro, no nosotros. No tenemos que hacer nada. Es Cristo quien hace todo. Y vamos a por nuestro último punto. Las ataduras, las vendas que tenía Lázaro. Aún cuando una persona es llamada por la gracia de Dios de la muerte a la vida, a menudo lleva sus vendas de muerte por mucho tiempo. Y esto lo tenemos que tener claro para no entrar en turbación y en confusión. El hecho de que Lázaro salió con las vendas y el rostro envuelto en un sudario nos enseña que muchos de nosotros, aunque estemos vivos en Cristo, aunque hayamos sido resucitados con Cristo, todavía tenemos nuestras vendas y nuestros sudarios pegados a nosotros. En cuanto a las doctrinas que se predican en la iglesia, yo creo que muchos arminianos tienen todavía su rostro envuelto en un sudario, es decir, confían en las obras para acercarse a Dios. Cuando estaban muertos en delitos y pecados, antes de que Dios les hubiera llamado por su gracia, aunque ellos dicen que ellos fueron los que eligieron a Dios, acostumbraban a creer en la salvación por obras. Ahora ya no creen en la salvación por obras, pero todavía tienen algunos pedazos de venda visibles a su alrededor. Todavía no han llegado a creer que la salvación es únicamente un hecho llevado a cabo por la gracia soberana de Dios. Pero ellos mezclan, como añadido a la gracia soberana de Dios, la decisión propia para la salvación. Temen, después de todo, que Dios les pueda echar fuera del pacto. Temen que puedan perder la salvación, y de hecho llevan razón, porque si ellos son los que han decidido seguir a Cristo, evidentemente ellos también podrán decidir dejar de seguir a Cristo. Con lo cual, como depende de su voluntad y no de la voluntad de Dios, hoy pueden ser salvos, mañana no, pasado sí, al otro no, dependiendo de cuál sea la voluntad o con qué ánimo se levante cada día. Pero oímos a nuestro Señor que dice, desatadle y dejadle ir. Y nosotros intentaremos, con todos los medios a nuestro alcance, por medio de la predicación y la exposición de la palabra de Dios, quitar este sudario de sus ojos y hacer que vean que la salvación es por gracia, que la fe, como dice la Escritura, es un don de Dios, que Dios lo da a aquel que quiere. Que si Cristo ha pagado las demandas de la ley con su muerte en la cruz, nadie puede quitarle la salvación a uno de los creyentes, porque Cristo murió por él, Cristo murió por su pueblo, y nadie puede atentar contra aquellos por quienes Cristo ha muerto. Pero hay algunas cosas más que tenemos que tener en cuenta, todos nosotros. Cuando tenemos por primera vez la vida espiritual y Dios nos hace resucitar para ver la grandeza de su ley, su misericordia y su amor para con nosotros, tenemos que preguntarnos cuántas vendas tenemos a nuestro alrededor. Llevamos un montón de años en el Evangelio y tenemos que seguir preguntándonos cuántas vendas tenemos a nuestro alrededor. Un hombre que ha estado sometido a algunos vicios, aunque se convierta en un hijo de Dios, descubrirá a veces que sus viejos hábitos todavía están pegados a él. Hay personas que se han entregado a otro tipo de vicios, a cualquier tipo de vicio, y siempre que se ha presentado la oportunidad, ha estado allí el viejo sentimiento, la presión, diciéndole, déjame hacer lo que yo quiero, y se han esforzado por aplastar ese vicio y ese pecado, pero difícilmente han tenido la suficiente fortaleza como para quitarlo de medio de sí. Las vendas han estado todavía allí, agarrándole. Esas vendas se mantendrán muy ajustadas hasta que ese hábito sea roto. Y yo no creo que haya algún cristiano que no tenga sobre sí algunas de esas vendas. Y las llevaremos con nosotros hasta que seamos depositados en la tumba. Llevaremos alguna venda siempre. Mirad al apóstol Pablo, que es un ejemplo para todos. Y él mismo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de mí. Y esto debe ser un consuelo y un aliento para nosotros, que todavía tenemos que batallar y que pelear contra nuestra corrupción. Tal vez el espíritu de incredulidad que a veces aparece en nosotros y que a Satanás le gusta tanto ponerlo en nuestro corazón, nos dice, hombre, si fueras un hijo de Dios, no tendrías esos pensamientos, no dejarías que tu personalidad saliera tan impetuosa, no caerías en esos vicios. Pero tenemos que preguntarnos, ¿nosotros luchamos contra esos pensamientos, contra esos pecados, luchamos con todas nuestras fuerzas? Porque si es así, tenemos que decir al diablo la próxima vez que nos asedie que miente, porque verdaderamente no es una señal de que no pertenecemos al Señor, sino más bien una señal de que somos del Señor, porque si no fuéramos un hijo de Dios, no nos importarían esas cosas y estaríamos tan tranquilos con esas cosas. Pero puesto que somos hijos de Dios, tenemos que batallar y contender contra ellas con todas nuestras fuerzas. Esas inicuas vendas se van a manifestar a veces en nuestra vida. Aunque hemos sido convertidos por el poder de la palabra de Dios, todavía nos dominan en ocasiones y nos hacen caer. Y nos dejan en una situación impropia de un hijo de Dios. Pero esto no es una indicación de que hayamos sido salvos, perdón, no es una indicación de que no hayamos sido salvos, sino del pecado que mora todavía en nosotros. Y si actuamos en consecuencia, para batallar contra el pecado que mora en nosotros, si cuando caemos buscamos el arrepentimiento, si cuando pecamos pedimos perdón, si restauramos lo dañado y si actuamos como nos enseña la Escritura, esa va a ser la evidencia de que ahí se está manifestando el Espíritu de Dios. Porque Dios no nos libra del pecado y somos perfectos hasta que nos muramos, sino que nos da las herramientas para que cuando caigamos, que caeremos sin duda, podamos ser recuperados y restaurados a la comunión, a la verdadera comunión con Dios. Ahora bien, si después de caer no hay síntomas de arrepentimiento, ni hay una voluntad para restituir el agravio, ni hay ninguna voluntad para dejar las cosas en orden delante de las Escrituras, nos entran dudas muy serias de que esa persona sea salva, por mucho que con su boca diga que es salva. Son los hechos los que confirman la salvación, no las palabras, los hechos. La palabra de Dios nos sirve de consuelo y nos muestra la salida para que cuando caigamos podamos levantarnos y ser perdonados. Podemos estar espiritualmente vivos a pesar de que esas vendas que permanecen en nosotros nos líen por todos sitios. Si presentamos una verdadera lucha contra ellas y tratamos de deshacernos de ellas, eso es una muestra de que estamos vivos. Ahora bien, si en vez de luchar con el poder del Espíritu contra ellas, si alguien ama esas vendas, si alguien se siente cómodo con esas vendas, si no le importan demasiado esas vendas, no estamos hablando entonces de vendas mortuorias. Estamos hablando de vestidos vivos y reales. Es decir, esa persona no es salva. Si alguien siente que sus pecados son una mortaja y quiere deshacerse de ellos, aunque no pueda conquistar todas sus corrupciones, aunque no pueda luchar y erradicar todos sus pecados, que no desmaye, que confíe en Cristo, que no desmaye. Aunque sus vendas mortuorias todavía le cubran, tiene que confiar en la misericordia y en la gracia de Dios. Por eso nuestro Señor, respecto a Lázaro, dijo, desatadle y dejadle ir. Mientras que vivamos aquí, vamos a sentir que llevamos algunas de las vendas que nos sujetan. Vamos a sentir el pecado que nos asedia con mayor facilidad. Pero llegará el tiempo cuando realmente estaremos desatados y libres de todo aquello con lo que estamos atados en este mundo. Pero antes de que Dios le diga a alguien, desatadlo y dejadlo ir, recordad que tiene que haber recibido la vida como la recibió Lázaro, porque esa es la secuencia. Lázaro fue resucitado y después el Señor dijo, desatadle y dejadle ir, pero no a la inversa. ¿De qué hemos hablado hoy? ¿De qué hemos hablado hoy? Hoy hemos estado hablando de que todos los hombres están muertos espiritualmente. Algunos se ríen de esto. Pero reírse, la verdad es que no le va a ayudar a ninguno de los que se mofan de esta doctrina que enseñan las Escrituras. Hemos dicho que Cristo puede dar la vida, aunque muchos desprecien a Cristo. Pero el desprecio hacia Cristo no va a librar a nadie de la condenación en el último día. Hemos hablado acerca de las vendas de la muerte que sujetan al hombre. Y tal vez alguien esté tentado a tomar en poco estas palabras. Pero si no meditas profundamente en lo que hemos hablado, si no suplicas a Dios que abra tus ojos para ver y que abra tus oídos para oír, tendrás enormes problemas cuando la ley de Dios caiga sobre ti, acusándote de toda tu desobediencia contra la ley y por la cual te va a juzgar. ¿Estamos hablando con todo esto de ciencia ficción? Pues no, estamos hablando de una espantosa realidad que anuncia las Escrituras. Y siempre que Dios ha hablado, se ha cumplido todo lo que le ha dicho. hay en algún lugar, en algún sitio, un lugar donde el fuego, la escritura le llama Gehenna, torturará a los cuerpos para siempre, y donde una miseria increíble causará dolor a las almas. Es decir, no serán las almas llevadas al infierno, serán los cuerpos con sus almas llevados al infierno. ¿Y el infierno qué es? El infierno es el único lugar donde no está Dios. Todo lo que tenemos, todo lo que nos envuelve, el que podamos respirar, el que tengamos ojos para ver, el que nos movamos, lo hacemos únicamente por la misericordia de Dios. Y de eso se benefician los impíos y también los creyentes. Pero en el infierno es el único lugar donde no está Dios. Y no puede haber algo tan horrible y tan terrible como un lugar donde Dios no aparezca ni haga sentir su presencia. Por esta razón se nos expone la palabra de Dios. Y en la palabra de Dios se nos anuncia libertad para los cautivos, vista para los ciegos, que los sordos puedan oír. Y lo que uno se tiene que preguntar es si el hombre es tan insensato e irracional como para perseverar en el camino que le lleva a la destrucción. Dice la Escritura que la paga del pecado es muerte. Inflexible. La paga del pecado es muerte. Pero da una nota de esperanza. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí tenemos los dos caminos. Si alguien pregunta como el carcelero de Filipos, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? La Escritura responde, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Es el mensaje continuo de la Escritura, cómo la salvación únicamente se encuentra en Cristo. Es cierto que Dios llamó desde la eternidad a su pueblo, pero también es cierto que Dios llama a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y el mensaje del Evangelio es proclamado universalmente, para que el que tenga oídos para oír, oiga la palabra de Dios. Está escrito también que el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere ya ha sido condenado. Si confías en Cristo hoy, serás salvo. Sea lo que seas, con el pecado mayor que uno puede haber cometido. Tenemos el ejemplo de Pablo, que era realmente un auténtico terrorista, que perseguía al pueblo de Dios, que asolaba las iglesias, que descuartizaba a sus víctimas, que las obligaba a blasfemar, dice él. Y él dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, yo que perseguí a la iglesia de Dios, yo que hice lo peor de lo peor que nadie puede hacer, yo que perseguí a la iglesia de Dios, soy el primero de esos pecadores que también me beneficio de la gracia y la misericordia de Dios. Así que si Pablo lo pudo hacer y se pudo beneficiar de la misericordia de Dios, imaginaos el resto de los mortales. En esto seguiremos también meditando en nuestro próximo sermón, viendo mucho más de cerca la doctrina de la elección, del llamamiento eficaz y de cómo Dios en su misericordia actúa por medio de su gracia irresistible llamando a pecadores a la vida. Vamos a terminar en oración.